Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron. Injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias.
Gracias a Dios y al interés que esta emisora y vosotros mismos tenéis, estamos de nuevo en contacto. Me alegro de esta conexión y vamos a entrar en dos temas que hemos preparado para la ocasión. En España tenemos algunos ejemplos de hermanos que tuvieron simultáneamente e incluso en colaboración dedicados a la literatura. El caso posiblemente más conocido es el de los hermanos Machado, Antonio y Manuel Machado. Seguro que habéis disfrutado, y si no, pues puede ser una buena oportunidad de hacerlo ahora, de los versos de Antonio y de Manuel Machado, sevillanos. Otra pareja de hermanos autores, y en este caso comediógrafos, son Joaquín y Serafín Álvarez Quintero, andaluces y sevillanos también, pero en este caso nacieron no en la capital, que es la capital de Andalucía, Sevilla, sino en Utrera, en la provincia. Pues por primera vez en nuestra larga ruta por encontrar y presentaros la vida y los escritos de escritores olvidados de España y América, pues resulta que llegamos a este grupo o esta presentación, como decimos, de dos hermanos. Hay una diferencia no solamente en el lugar de nacimiento, sino incluso en muchas otras cuestiones que quiero adelantaros. Primero os doy los nombres. Estos dos hermanos, uno se llama Abraham Ben Oriel y el otro Jorge Simeón Ben Oriel. Los interesados en el tema de la genealogía ya pueden estar sospechando que se trata, pues sí, de judíos sefardíes. Entre las familias que tuvieron que abandonar España, porque lo que se le ofrecía, la Iglesia de Roma les ofrecía el bautismo para que no perdieran su casa, su residencia y sus propiedades, y optaron por el exilio, pues hay dos puntos en los que fueron acogidos y han sobrevivido desde 1492 en esos territorios. Un grupo fue al norte de África y el Marruecos, han y siguen existiendo descendientes de aquellos expulsados judíos españoles. Estos dos hermanos tenían en común el mismo padre y la misma madre. El padre era médico del sultán de Marruecos. Bien conocéis, los que os han interesado estas cuestiones, el protagonismo de los judíos en la medicina. Pues estos eran hijos del médico del sultán de Marruecos. Pero habían aceptado el cristianismo, se habían preparado para la obra misionera y seguro que influyó su origen a la hora de orientarse y responder a la llamada de ¿a quién enviaré? Y así, tanto Abraham como Jorge los podemos encontrar primero en el sur de España, concretamente en Cádiz y San Fernando, más tarde en la capital, en Madrid, y como en detalle ya conoceremos más tarde, en Alicante, concretamente Alcoy, Alicante y Lorca, Murcia. En la historia de los misioneros que han llegado a España no es el único caso. Tenemos también el caso de José Bidiesil, que también era sefardí, pero que en este caso descendía del grupo que en 1492 se encaminó hacia Salónica, la Tesalónica de la Biblia, en Grecia. Allí, en el siglo XIX, un rabino sefardí aceptó el cristianismo, lo compartió con su familia y uno de sus hijos, José Bidiesil, se fue a Inglaterra, se vinculó a la Iglesia Presbiteriana de Escocia, se formó para la vida misionera y apareció también en Cádiz, en este caso en Jerez de la Frontera. Curiosamente, José Bidiesil se casó con una hermana de nuestro Abraham y nuestro Jorge. Por lo tanto, aquí tenemos que estos españoles que venían de los que se separaron y se alejaron se encuentran juntos en la Sefarad, que así es como se denomina en hebreo España. Incluso el libro más pequeñito de la Biblia, como una curiosidad, digamos, el libro de Azaías, de un solo y pequeño capítulo, habla de España como Sefarad. De las muchas traducciones al castellano de la Biblia que yo he manejado y que estudio ahora para un proyecto literario, pues resulta que la primera traducción judía, no que se hace, sino que se imprime por los judíos españoles, es la llamada Biblia de Ferrara, y allí, en contra de lo que encontramos en cualquiera de las otras traducciones al castellano, allí no está la palabra Sefarad, que ahí en el profeta Díaz, sino está la palabra España. Para ellos tenía una muy emotiva significación. Bien, pues ya conocemos un poco, no es mucho los datos que tenemos de estos dos hermanos, pero sí vamos a poder conocer algo de ellos, fundamentalmente por lo que ellos mismos dejaron escritos o por lo que algunos otros que se han interesado en estas cuestiones han puesto por escrito. Tengo delante una curiosa publicación. Es un libro, no muy extenso, pero sí tiene 84 páginas. Este librito, que nos va a servir de guía, que vamos a poder disfrutar de un texto bien poco conocido, es una auténtica joya bibliográfica, se titula y trata de lo siguiente: la libertad religiosa en España, según la Constitución y según la interpretan algunas autoridades locales. Cádiz, junio 1874. Todavía seguimos en España preocupados por este asunto y sigue la discusión sobre la libertad de cultos y la libertad incluso de conciencia en nuestro país. Y espero que en una pronta y buena revisión de nuestra Constitución en vigor, pues termine de solucionar este asunto, no de una libertad religiosa distinta para unos que para otros, distinta para los católicos y distinta para los no católicos. En este libro, en la fecha, todavía no se ha producido la acción del que se llama el espadón allí de Santiago, que proclamó de nuevo a los Borbones que habían salido de España por la Revolución de la Gloriosa, y ya las fuerzas reaccionarias católicas romanas, que no estaban de acuerdo en que existiera libertad, como proclamó la Constituyente de 1869, pues seguían haciendo cacicadas y creando problemáticas. Nuestro primer autor de esta pareja de hermanos, Abraham Beloniel, inicia este librito con copias textuales, corrigiéndose solo los nombres propios y acentos. Número 1. Al alcalde. Leo íntegro porque el documento tiene su interés y no es muy conocido. El infrascrito, pastor de la Iglesia Evangélica de Cádiz y ministro de la Iglesia Presbiteriana Unida de Escocia, tiene el honor de participar a vuestra señoría que el domingo 12 de la actual se inaugurará el culto de la Iglesia Evangélica en esa ciudad de San Fernando, calle San Bernardo número 55. Al mismo tiempo, siente verse precisado de molestar a vuestra señoría manifestándole que hay fundados motivos para creer que se intenta por cierta clase de personas impedir y estorbar el culto, lo que pongo en conocimiento de vuestra señoría solicitando la protección de su autoridad. Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Cádiz, mayo 9 de 1872, señor alcalde del ilustre ayuntamiento de la isla de San Fernando. Nota, con la misma fecha se expidió una comunicación idéntica al excelentísimo señor gobernador civil de la provincia. El siguiente documento, en este caso, se origina como respuesta al enviado por Abraham Benolier, del alcalde. Alcalde, Alcaldía Primera de San Fernando. Consecuente al oficio de usted, fecha de ayer, he dado orden al maestro de obras en casamiento, don José Riso y García, para que, reconociendo el edificio donde ha de establecerse la Iglesia Evangélica, manifiesta a esta alcaldía si se encuentra con las seguridades debidas para la reunión de personas que en el mismo ha de verificarse. Lo que expreso a usted para su debido conocimiento. Dios guarde a usted, San Fernando, 10 de mayo de 1872. El alcalde accidental Salvador Pérez y Mula, señor don A. Benoliel, pastor de la Iglesia Evangélica de Cádiz. Entramos en la página 3, donde encontramos un texto hablando ya de los aspectos técnicos del informe preparado por el arquitecto municipal. Y en la página 5 leemos: auto, instruyase a don A. Benoliel, pastor de la Iglesia Evangélica, del contenido del anterior oficio, previniéndole no puede permitirse se abra al público la iglesia de que se trata, interín no esté con las seguridades que en el expresado oficio se menciona. Lo mando así y firmo el señor don Salvador Pérez, alcalde accidental de esta ciudad de San Fernando, a 11 de mayo de 1872, de que certifico. Salvador Pérez y Mula, José María Martín, secretario Escopia. Certificado, viene después el certificado del arquitecto Manuel García. En el documento 5, de nuevo, hay una comunicación del pastor. El infrascrito entregó ayer tarde en manos del señor secretario de esa corporación el certificado del arquitecto don Manuel García Álamo, declarando que el local destinado para la Iglesia Evangélica de San Fernando se halla en perfecto estado de seguridad. Suplico, por tanto, a vuestra señoría que, en vista de ser este un arquitecto titular, mientras que el señor Riso tan solo es maestro de obras, se dé por alzada la denuncia y se permita sin más demora la inauguración del culto evangélico, evitándome así mayores daños y perjuicios. Benoliel. A lo que el alcalde responde: en vista de la contradicción que se observa respecto al estado de seguridad del local en que usted tiene establecida la Iglesia Evangélica, entre el informe dado por el maestro de obras, don José Riso y García, y el certificado expedido por el arquitecto don Manuel Álamo, a que usted hace referencia, en su oficio de ayer he dirigido el expediente a la excelentísima Diputación Provincial para que se sirva remitirlo al señor arquitecto de la misma, a fin de que por este funcionario público se derima la competencia que resulta entre los dos referidos peritos. Del arquitecto provincial: mi respetable señor reverendo Benoliel, he recibido ya la orden de la excelentísima Diputación Provincial para practicar el reconocimiento del local que se destina en San Fernando para el culto evangélico. A este efecto, he determinado marchar el lunes 27 del corriente en el tren que sale de aquí a las 9:15 minutos de la mañana para evacuar dicha diligencia, y tengo el gusto de avisárselo a usted a fin de que se sirva dar sus disposiciones para que al llegar se encuentre el edificio abierto. Juan de la Vega, 25 de mayo del 72. El excelentísimo a la Diputación escribe ahora el pastor. Excelentísimo señor, el reverendo don Abraham Benoliel, arrendatario del almacén número 55 de la calle San Bernardo en la isla de San Fernando, a vuestra excelencia con el debido respeto expone que, habiendo participado con la debida anticipación al señor alcalde de San Fernando el establecimiento de una iglesia evangélica en dicho local, el señor alcalde autorizó al maestro de obras, don José Rico y García, para que reconociese el local. Con fecha 11 del pasado mes de mayo, denunció el señor Rico el local, no conformándose al exponente con el dictamen de dicho maestro de obras, hizo que el arquitecto de esta ciudad, don Manuel García Álamo, examinase el local, y según certificación de 13 del mismo mayo, edificio expresado ofrece y tiene la suficiente solidez. En vista de la contradicción que había entre los informantes de los señores Riso y Álamo, el señor alcalde remitió el expediente a la excelentísima Diputación Provincial para que por el arquitecto de la misma se dirimiese la competencia. Bueno, siguen el cruce de opiniones y el resultado es que se considera que no se está respetando la libertad de culto. Hay una frase de las cacicadas o de los Monterillas, con la que se cubrían la montera, la cabeza, los alcaldes, que desde luego no ha quedado en el siglo XIX, cuando en el último tercio encontramos este episodio y escándalo de impedimento para que se celebre el culto. La Iglesia Evangélica, el texto colocado al frente del edificio destinado a ese culto en San Fernando, es una de tres que por espacio de próximamente 3 años ha servido al frente de la Iglesia Evangélica de esta capital, posteriormente situada en la calle Bilbao número 19, sin que la autoridad municipal se haya jamás opuesto a su uso, que si la objeción de vuestra señoría hace a dicha muestra se fundase en cuestión artística, se prestaría desde luego el reemplazarla con una lámina de mármol, pero siendo la única razón que se alega para mandarle quitarla perentoriamente la de que las demás iglesias y capillas del culto cristiano no tienen esa clase de reclamos, no cree que ninguna ley le obligue a cumplir dicha orden. Y tanto sobre este particular como sobre los demás que comprenden las citadas comunicaciones de vuestra señoría, se alza desde luego para ante las autoridades superiores competentes. Debe además manifestar a vuestra señoría que no existe dentro del local destinado a la iglesia y escuela evangélica el lugar que usted llama común. Ahí sí, un sitio privado, al lado de la escalera que conduce al piso alto de la habitación, parte distinta y separada de la iglesia, así como deberá haberlo en las casas adjuntas. Siento infinito el verse precisado a molestar a las autoridades superiores de la nación con protestas y reclamaciones, pero cumplimiento de sus deberes le obligan a ello. Dios guarde a usted muchos años. Cádiz, 13 de enero de 1974. A. Benoliel, pastor de la Iglesia Evangélica. Han pasado 2 años en esta disputa. Felizmente hemos conocido este texto para, con asombro, ver las dificultades que para nuestros lugares de culto hemos tenido en el tiempo pasado, y los que estén atentos a estas cuestiones y a las repetidas intervenciones de la Federación de Iglesias Evangélicas y otras entidades religiosas, la FEREDE hace posible y sigue con, no ya que sí, también la frase real o inventada de con la iglesia, amigo Sancho, hemos topado. Nosotros tenemos que confirmar que sí, que seguimos topando a veces con la iglesia y, como ya queda dicho, entonces y ahora con los ayuntamientos. Sigue insistiéndose a la autoridad superior de la provincia, solicitando su amparo y protección contra los adversarios de la libertad de culto. Y ya llegamos, después de ese acopio y reproducción de documentos, a la página 60. Sigue reproduciéndose como, en vista pues de tales datos, esta sección provincial de fomento cree que el edificio construido en San Fernando para Iglesia Evangélica reúne todas las condiciones de solidez e higiene indispensables, y en tal concepto propone a vuestra excelencia puede servirse acordar no se impida el ejercicio de culto propuesto por el señor Benoliel en dicho local, autorizándole para que coloque la lápida o muestra que determine el índole del edificio, cuyo ejercicio, con tal de que no afecte a las leyes universales de la moral y del derecho, está perfectamente garantizado por el artículo 21, párrafo segundo, de la Constitución del Estado. Bien, al final pudo encontrarse una solución justa. Vamos ahora a hablarnos de su hermano Jorge Simeón Benoliel. Él está operando en otro campo. Literalmente, él se encuentra en Alcoy, Alicante. Conocemos la ciudad y hemos estado en varias ocasiones, pero ahora vamos a seguir un poco los pasos de este Jorge Simeón Benoliel. Él fue convertido a la Reforma en Orán y fue bautizado en el río Manzanares por Guillermo Nat, el primer misionero de los bautistas y fundador de la primera iglesia bautista en España, y concretamente en Madrid. La gran preocupación por extender la buena noticia del evangelio de este misionero hizo fácil que se acercaran a él, y él después enviara a otros lugares. Y así es como Jorge Simeón Benoliel aparece en Alcoy, funda una iglesia y va a encontrar ya la Constitución de la Gloriosa, la primera Constitución española que daba opción a la libertad de cultos, ha sido sustituida por la Constitución de 1876, donde la libertad queda reducida a una tolerancia que es, en la práctica, pues se veía más con una prohibición, con una persecución. Así que nuestro nuevo hombre, nuestro nuevo autor, porque tenemos que él escribe también para contar su vida allí, va a tener que tomar la pluma porque se ha creado otro conflicto. Un conflicto larguísimo, anterior y posterior a esta fecha, y es que a los protestantes españoles se les hacía la vida difícil, costosa, por las multas o por los encarcelamientos por defender la libertad de cultos. O ahora la tolerancia. En este caso no son problemas con el lugar de culto, donde se celebran los servicios religiosos, donde se lee públicamente la escritura y se predica el evangelio y se canta. El problema ahora aquí ha surgido con el fallecimiento de una hermana anciana de 78 años, Anastasia Hernández, en diciembre de 1877. El cura del lugar próximo de la parroquia ha secuestrado el cadáver y lo ha enterrado en el lugar de los enterramientos católicos. La protesta del alcalde va a producir un proceso. Estoy citando ahora de El Mercantil Valenciano, un diario secular de Valencia, que siguió con atención este nuevo atropello a los protestantes españoles. Con el fin de satisfacer los deseos de varios suscriptores, vamos a dar una sucinta pero exacta y clara noticia del proceso formado en Alcoy al pastor protestante Jorge Simeón Benoliel, absteniéndonos de todo comentario porque estamos persuadidos de que los hechos sencillamente expuestos tienen de por sí la elocuencia necesaria para determinar el sentido de la pública opinión. Así es como Juan Bautista Cabrera, en este caso pastor presbiteriano y ejerciendo en Madrid, que ha sido por carta informado del atropello, va y a tener la respuesta en el periódico, primer periódico protestante de Madrid, La Luz, del 30 de agosto de 1878, del que hemos tomado el texto íntegro. Según consta, sigue describiendo, un expediente que obra en la Secretaría del Ayuntamiento de Alcoy, el domingo 10 de junio del próximo pasado año 1877, se inauguró en aquella industriosa e ilustrada ciudad una capilla bajo la dirección del ministro Benoliel y con la denominación de Iglesia Cristiana Primitiva. Desde su instalación, figuró como afiliada a la religión protestante y estuvo asintiendo constantemente a las prácticas y ceremonias que se celebran en la capilla Atanasia Hernández de aquella vecindad, de edad de unos 78 años, según declaran 17 testigos que corroboran la indicación que en igual sentido aparece hecha en la libreta de inscripción de la capilla, pero por certificación expedida por el cura de la parroquia de San Mauro, se hace constar que Atanasia Hernández fue feligresa de dicha parroquia desde principios de junio de 1877 hasta el último día de diciembre del mismo año en que falleció. Y el que asista a los divinos oficios, oyendo misa casi todos los días y frecuentando los santos sacramentos. En igual sentido, certifica el cura de Santa María con relación a la época anterior a junio de dicho año, en que María, con relación a la época anterior, apoya de estos certificados, solo vienen dos testigos: María Vicente, hija de Hernández, que no vivía en su compañía, y Francisca Casa. La primera dice que su madre y su padre, hasta morir, vivieron en su compañía, acostumbrando a ir su madre todos los días a misa de 11. La segunda solo manifestaba que sabía que Atanasia Hernández era una buena mujer y cristiana a quien había visto frecuentar las iglesias. El 21 o 22 de diciembre último fue llamado el médico don Manuel Guardiola para visitar a la Hernández, y habiéndole verificado la encontró con sus facultades intelectuales expedita, si bien con síntomas ligeros de congestión cerebral y de los pulmones, por lo cual propuso los remedios que estimó conducentes y encargó a la hija, que se hallaba al cuidado de la enferma, que llamase a un sacerdote para que le confesase y administrase los sacramentos. Pero contestando dicha hija que ya estaba arreglada por el pastor protestante, Guardiola declinó la asistencia de la enferma en don Rafael Nebot y don Antonio Cantó, tutelares de aquel distrito para los enfermos pobres. Bueno, pues fue largo el proceso, doloroso también por perder la libertad durante un tiempo, y felizmente pudo darse a conocer esta injusticia, no solamente ya por nuestra prensa, como es el eco que hace La Luz, sino también por un periódico secular independiente que, horrorizado del hecho, va a dedicar varios artículos extensos sobre este proceso y la defensa del procesado. Una de las conclusiones es que no es delito con arreglo a las leyes. En efecto, entrando ya de lleno en el fondo de esta escabrosa materia, en fuerza deslindar en cuanto al caso lo reclama, la naturaleza, objeto y límites del poder civil en sus relaciones con la potestad espiritual. Se acude al código de 1850 y se escribe: no, la confesión sacramental no es una solemnidad, una fiesta, una función religiosa, un acto de culto público que pueda impedirse, perturbarse o interrumpirse por medio de la violencia, el escándalo o los desórdenes, ya en el templo, ya en la vía pública. No, está pues comprendida en el caso segundo del artículo 240 y sí en el 237 del Código Penal vigente. Apliquemos ya estas consideraciones jurídico-legales al caso que motiva el actual proceso. Hallándose mi principal ocupado en su capilla en la tarde del 25 de diciembre último, se le presentó José Llopis, yerno de Atanasia Hernández, diciéndole que fuese corriendo, que el cura párroco de San Mauro se había apoderado de la enferma y las había echado de la casa, por lo que sin dilación mi representado se dirigió a ella. Es escandaloso este proceso y no podemos efectivamente seguir dedicándole más atención, pero si tenéis curiosidad o interés, ya que no es nada fácil hacerse de un ejemplar como yo a través del tiempo he podido, de esta denuncia directa de lo que pasó allí en Cádiz, podéis leer el libro nada menos que de un premio Cervantes, José Jiménez Lozano, ajeno a la fe protestante, que en su libro Cementerios Civiles y Heterodoxia reunió, y agradecemos que otro pastor y yo en Sevilla, a su requerimiento le ofrecimos información y documentos, se ocupara y que una editorial como Tauros pusiera ese libro en circulación para ver cómo han sido tantas y tantas las historias del sufrimiento por intolerantes, seglares o clérigos. Un eco posterior, ya que vivió en primera persona este asunto, lo tenemos en la biografía de un alcoyano, en este caso era el secretario del ayuntamiento, que en una formalidad pues se enteró de que nuestro protagonista de esta parte segunda del programa era evangélico y había una capilla, pues él se relacionó con el evangelio. Después de estar ministrando y hablando y pastoreando iglesias y escuelas en la Comunidad Valenciana y también en Cataluña, pasó a Chile. Uno de sus hijos, Moisés Torregrosa, escribió 40 años de lucha en España y en Chile, y también en Argentina. Apuntes biográficos de la vida y obra del reverendo José Torregrosa, escritos por Moisés Torregrosa y publicado por la Casa de Publicaciones de la Iglesia Metodista Episcopal de Santiago de Chile en 1921. Ahí tenemos que él vivió en primera línea este atropello a nuestro personaje. Más tarde, el pastor Adolfo de Silva, que sucedió pasado mucho tiempo después en el pastorado a este personaje de nuestra historia, pues él también se ocupó de, con el texto del Mercantil Valenciano y las cartas que había enviado a Juan Bautista Cabrera, pues en el boletín local puso este relato, y ahora ya esto es, claro, más fácil de llegar a manejar, y os invitamos a los que estáis por ahí cerca, haceros de este eco del documento. Además de en Alcoy, debemos decir que nuestro Jorge Simeón Benolier también se preocupó por la obra misionera, y así en sus trabajos y su presencia y predicación se organizó la primera iglesia bautista en Lorca, Murcia. Cuando el misionero Carlos Haglund, sueco, desde Valencia extendió también su tarea misionera más al sur, pude encontrar en Lorca algunos de los que se habían identificado con el protestantismo para la iglesia que continuaría allí y que todavía sigue testificando. Es verdad, tenemos que decirlo así, que con más respeto, y lo celebramos, aunque seguimos insistiendo que la discriminación constitucional que tenemos en la Carta Magna de 1978, donde se favorece a la Iglesia Católica y se consideran solamente otras confesiones al resto de las iglesias cristianas o de otros grupos religiosos, pues que termine. Que la condición de los cuatro acuerdos que sustituyen al concordato franquista de 1953, que equivalen en lo mismo prácticamente a aquel texto, deben desaparecer. Y la discriminación de que el acuerdo con la Iglesia Católica tiene nivel de acuerdo internacional, mientras que el acuerdo del 91 con las iglesias evangélicas, la comunidad judía, la comunidad musulmana y después otros grupos religiosos que se han sumado, tiene simplemente el carácter de unos acuerdos. No son historias que por su antigüedad deben de ser ignoradas, no, lo que no deben ser imitadas. Muchas gracias, amigos. Adiós.
Escritores olvidados de España y América. Que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.